Manolo Lama.
Especial Tiempo de Juego Olímpico.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, España. Son las 6 en punto de la madrugada en nuestro país. La 1 de la tarde aquí en Japón. Hoy es el primer día oficial de competición. Hoy es el primer día donde todos queremos estrenar el medallero de nuestro país. La jornada abría con tres opciones: ganar medalla en ciclismo, ganar medalla en judo, obtener metal en taekwondo. De momento, hay dos deportes que van fenómenos: el ciclismo y el taekwondo. Y hay un deporte que nos ha dado, bueno, pues la tristeza, la decepción, que han sido el chico y la chica de judo. Pero lo primero que tenemos que hacer es disfraz de situar la carrera. Recuerden, ciclismo, prueba en ruta. ¿Cómo va la cosa?
Restan 167 kilómetros y 700 metros de prueba. Todo por delante. Los ciclistas negociando los 20 kilómetros de ascensión ininterrumpida hasta coronar Dousey Road, el primero de los puertos de cierta entidad de esta prueba. Ahora mismo tenemos a 7 hombres por delante que están aventajando en unos 17 minutos a Tristán de Lans, el namibio, que se ha cansado del ritmo cansino del pelotón. Pelotón que viene a 18.50 de la cabeza de carrera, pero ojo que Tratnik, el esloveno, le ha cambiado el color a la cabeza. Este ritmo ya es diferente. El equipo de Tadej Pogačar y de Primoz Roglič echa un cable a la Bélgica de Wout van Aert para controlar la situación, para que no se vaya de madre. Última referencia, 20 minutos.
20 minutos, madre mía, un mundo. Pero ya les digo que la gran noticia la han protagonizado hoy un chico y una chica. Adriana se llama a ella. Adrián le pusieron a él. Y los dos han ganado sus combates. Y ojito a Arantxa Rodríguez, porque ambos van a pelear para meterse en el podium.
Sí, no lo has podido decir mejor. Ha empezado genial la mañana para el taekwondo español con Adrián Vicente y Adriana Cerezo clasificándose ya para los cuartos de final. En una hora y 45 minutos Adrián va a luchar por meterse en la pelea por las medallas, y cuando acabe su combate será Adriana la que salte al tatami. No van a ser combates fáciles. Enfrente para Adrián un campeón del mundo y para Adriana nada más y nada menos que una doble campeona olímpica. Pero Adriana Cerezo hace unos minutos aseguraba en COPE que ya ha cumplido su primer sueño y ahora va dispuesta a todo.
A casi todos los he visto pelear, pero como fan. O sea, de verlos por la tele, de verlos en campeonatos, de ir a verles, de ir a un montón de sitios solamente para ver y para aprender. Y bueno, la verdad que me ha valido mucho para poder estar aquí.
Bueno, ¿cuál es tu pálpito? Dime la verdad, tú eres, yo te veo que eres echada para adelante. Te ves ahí, ¿no? Te ves ahí en la pelea por la medalla.
Sí, me veo, por supuesto. Si no, ahora mismo ya me quitaba el dobo, las protecciones y me volvía para España.
Grande, grande Adriana Cerezo, que quiere pelear junto con Adrián Vicente por conseguir la medalla. Toda la ilusión, toda la esperanza, toda la alegría que nos ha dado el taekwondo, pues el judo nos ha dicho justo lo contrario, porque creo que en el tatami todavía está Ángel García con protagonista.
Hola, Julia. Una pena, después de un gran primer combate, nada más empezar, y pon de la competidora israelí, supongo que muy decepcionada. Veníamos con unas esperanzas aquí al judo, y Fran y tú eliminados a los primeros de cambio.
Sí, bueno, más que decepcionada, pues poco enfadada, pero es que tampoco podemos hacer nada, ellas también vienen a eso. No creo que haya sido fallo mío, sino que ha sido acierto de ella, y son cosas que pasan tanto en las Olimpiadas como en cualquier competición.
Otros Juegos Olímpicos, se vuelve a escapar la opción de pelear por las medallas. No sé si sueñas con París 2024 o después de un ciclo de muchas medallas te lo fío muy largo.
Sí, bueno, tenía muchas ganas, venía en muy buen estado de forma y ya está, son cosas que pasan. Yo ahora mismo sigo en un buen estado de forma, me apetece seguir otro ciclo más, pero bueno, también son, aunque sea un ciclo más corto, son 3 años, entonces pues creo que vamos a tomar unas pequeñas vacaciones. Y a la vuelta, pues ya veremos, depende de cómo estemos físicamente y psicológicamente, pues si seguiremos otro ciclo más.
¿Y se acabará la sequía del judo? ¿Le mandamos un mensaje de ánimo a Nico y al resto del equipo?
Yo creo que este año ya toca, veníamos muy bien, venimos muy bien, lo de hoy no quiere decir nada. Hace prácticamente un mes no llevamos 4 medallas en el Mundial. Y esperemos pues que los compañeros de mañana y los de los siguientes días pues que consigan pues consigan romper la sequía.
Gracias y ánimo, Julia. Gracias. Nada, ya lo ves, Manolo, decepción absoluta en el judo. Veníamos con dos opciones de medalla, nos quedamos sin ninguna. Habrá que mirar al taekwondo y al ciclismo.
Bueno, hay que decir una cosa, hay que mirar al taekwondo. Ángel García, tú conoces perfectamente a Adriana y a Adrián. Arancha y Ángel van a ser la pareja de la cadena COPE siguiendo a nuestros dos luchadores. Opciones reales, porque menudos dos huesos que les han tocado en cuartos.
Mira, Manolo, el único problema que tiene Adriana puede mirar de tú a tú a cualquiera, quizás no a la tailandesa, que es la número uno del mundo, pero ¿cuál es el problema? Que tiene un cuadro durísimo, acaba de ganar por la vía rápida la subcampeona de Europa, la ganó Adriana y es la número dos del mundo. Ahora pelea contra la mejor taekwondista de la historia, fue la que ganó a Brigitte Yagüe, que te acordarás tú, en Londres 2012. Entonces, bueno, Adriana, dependemos de su talento porque el cuadro es durísimo y Adrián, yo creo que este combate de cuartos es imposible de ganar, pero seguro que se mete en la repesca siempre y cuando el coreano llegue a la final, así que podemos pelear por el bronce con Adrián y por todo soñar con Adriana.
Bueno, pues fíjate, grandes noticias por tanto en el taekwondo. Ahí podría desvirgarse el medallero del equipo español, bien con Adriana Cerezo, bien con Adrián Vicente. Nos ha ido muy bien en taekwondo, nos ha ido muy mal en judo. En boxeo teníamos muchísimas esperanzas, Carlos Sáez, en el combate de José Quiles. ¿Qué ha pasado finalmente con el púgil español?
Mala suerte, Manolo, para el alicantino José Quiles Brotons, que ha perdido con el irlandés Kurt Anthony Walker. Lo ha hecho a los puntos, decisión unánime. Hemos visto muy bien, muy batallador al español, pero al final los jueces han decidido que tiene que ser el irlandés el que pase a la siguiente ronda. Decepción, mala cara, aunque eso sí, Manolo, satisfacción, porque el español ha dado todo lo que ha podido.
Bueno, es una decisión polémica, luego me imagino que Jaime Ugarte nos la contará, porque yo sinceramente creo que el español había hecho más que méritos suficientes con sus guantes para meterse en la siguiente ronda. Vamos ahora con otra alegría. La alegría nos la ha dado Ray Zapata, porque José Luis Gil vino a Tokio para conseguir un objetivo y de momento lo ha obtenido, ¿no?
El primer paso ya está dado con esa calificatoria para la final del concurso de suelo, con una nota de 15,041, superior a la que sacó en el Mundial de Stuttgart. Solo un israelí, Dolgopiat, y un ruso, Nagorny, han sacado mejor nota que el gimnasta español, que a falta de las dos subdivisiones que quedan por competir a partir de ahora, estará en esa final de suelo el próximo 1 de agosto. Felicitado por Megafonía y por sus compañeros, Ray Zapata. Ya se ve en la final, no es la misma suerte que ha corrido nuestro equipo en completo, el equipo español masculino, que con 241,462 le podemos dar prácticamente fuera de la final por equipos. En cuanto a la final por concurso completo, el mejor español ahora mismo, Joel Plata, en décima posición, pero a falta de esas dos subdivisiones que sin duda harán bajar las opciones del gimnasta español de entrar en la final de concurso completo.
Bueno, ha sido una jornada también agridulce dentro del mundo de la gimnasia. Tenemos depositadas muchas esperanzas, aunque no ha venido Rafael Nadal, en el mundo del tenis. Corrochano, no sé ni cómo se puede mover porque tiene tantos partidos españoles ahí. Pista central, pista 1, pista 2. Corrochano, de momento hay una gran noticia, ¿no?
Bueno, la primera noticia, la alegría. Hemos ganado el primer partido, lo ha ganado Alejandro Davidovich a Pedro Sousa, 6-3-6-0. Acabas de hablar con él, venía empapado, hay 33 grados a la sombra. Estaba muy feliz porque te ha contado, Manolo, que es su primera victoria, la primera vez que se pone la camiseta de España.
Bueno, la verdad que súper contento con llevar la camiseta de España. Representar a España en unos Juegos Olímpicos es súper especial para mí. Y la verdad que tengo mucha fuerza para seguir compitiendo, para seguir aquí jugando día a día. Y bueno, la verdad que tengo un día de descanso ahora. Mañana centrarme también en el dobles con Pablo. Y suerte también para ellos que juegan hoy.
Bueno, hay que destacar que menudo panorama corro tenemos por delante, porque Davidovich ya ha cumplido, Davidovich ha ganado, pero hoy tenemos otros 5 partidos donde hay participación española.
Sí, acaba de empezar ahora mismo Roberto Carballés contra un hueso, contra Basilashvili, que le suena a todo el mundo, el georgiano. Está ahora mismo ganando 2-1 el georgiano y está jugando ya también Badosa. Acaba de empezar ahora mismo Paula Badosa contra Mladenovic, la francesa. Y luego recuerden que tenemos a la pareja Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, y también van a rematar en el día de hoy los dos Pablos, Pablo Andújar y Pablo Carreño.
Bueno, hablando de Pablo, más de un Pablo también hay en el equipo español de hockey hierba, un equipo el español que debuta en estos Juegos Olímpicos, un equipo al español que debuta frente a la campeona olímpica argentina. Pilar Casado, ¿cómo va la cosa?
Pues de momento no conseguimos remontarle el marcador a Argentina. Estamos a 6:48 para que acabe el tercer cuarto. Hemos tenido la oportunidad del empate hace apenas minuto y medio, pero de momento en el marcador aquí en el Hockey Stadium es el mismo que al descanso, Argentina 1, España 0.
Bueno, de momento, Pilar, las sensaciones, como tú dices, queremos pero no podemos.
Ha habido oportunidades en este tercer cuarto, pero está costando mucho, muchísimo.
Manejan perfectamente el partido los argentinos. Saben lo que tienen, el botín de ese gol, y están esperando a ver sentencia en el partido a la contra, como en esta jugada que afortunadamente se va por línea de fondo. Vuelvo contigo ahora, Pilar, porque antes me tengo que marchar a Sapporo. Ya saben que la selección española de fútbol juega mañana su segundo partido contra Australia. Isaac Fouto, enviado especial a Sapporo, ¿cómo tenemos a los nuestros?
Pensando únicamente, Manolo Lama, muy buenas, en Australia, Australia y Australia. Partido mañana, 12:30 del mediodía, hora española. Lo damos evidentemente en la cadena COPE en directo. Australia, que ganó en la primera jornada, dio la sorpresa a Argentina. No se fía el equipo de Luis de la Fuente de una Australia que el otro día ante Argentina jugó bastante bien. Sin Ceballos, recordemos que lo perdemos prácticamente para toda esta primera fase. Sin Mingueza, el jugador del Barça, que también se lesionó el otro día ante Egipto. Veremos si el lateral derecho lo ocupa Oscar Gil. Veremos si Moncayola ocupa el puesto de Ceballos. Y ya conocemos, Lama, al árbitro que va a pitar ese partido. Lo acabamos de conocer. El colegiado etíope, atención al nombre, Banglang Techema Güellesa.
Oye, hay un detalle, Foto, que me gustaría preguntarte. El otro día nos pitó un jordano, ahora nos pita un etíope.
Sí.
¿No los encuentran más malos para ponernos a nosotros?
No, a ver, los árbitros de los juegos son un poco de internacionales, pero de segunda fila.
Pero muy de segunda fila, ¿no?
No son top, los top van a los mundiales y a las Eurocopas. Aquí mandan a colegiados que, bueno, pues son de otros países y que tienen un poco que repartir el pastel. Este Lama te iría a ti muy bien porque tiene 41 años, el que nos pita mañana, y es investigador de médico de especializado en enfermedades infecciosas.
Así que ¡ay, Pilar, perdona, Foto, a punto España de empatar!
Sí, hemos tenido que verlo prácticamente dos veces porque al principio parecía que ese gol sí que era dentro, pero al final no.
Era Basterra, Basterra el que ha estado a punto de empocar la bola, ¿eh?
Basterra y Xavi Leonard, pero no, nos hemos quedado con el uy en la boca. 4-20, Argentina 1, España 0.
Qué mala suerte. Bueno, Fouto, me estabas contando.
No, decía que es médico el que nos pita mañana y que es especializado en enfermedades infecciosas. Tiene 41 años, así que esperemos que los nuestros acaben más contentos que contra el Jordán el otro día. Que, te vuelvo a decir, Lama, la delegación española acabó muy descontento con el colegiado por esa torcedura de tobillo de Ceballos. Lo fue a ver al VAR, sacó solo tarjeta amarilla y Luis de la Fuente todavía no se le había pasado el cabreo. Así que veremos el partido de mañana. A las 7:30 de hoy entrena la selección aquí en Sapporo, allí estaremos. Antes hablará posiblemente Luis de la Fuente y un jugador, así que hablaremos con ellos en la previa de este partido. Insisto, a las 7:30 entrenamiento, mañana el partido ante Australia.
Bueno, nada, disfruta, Foto, de Sapporo, que nada, después de que termine el partido mañana, coge la maletita y te vienes para acá.
Sí, vuelvo
al ciclismo, Erifrade, sitúame porque creo que Lobarro también le tenemos ya por ahí. En esa línea de meta, ¿cómo va la cosa, Eri?
Pues quedan 160 kilómetros, estamos prácticamente en el ecuador de la primera ascensión, Dousey Road, que se corona cuando estemos en el kilómetro 80 de carrera, es decir, en el kilómetro 154 de la jornada. La cosa marcha tranquila, pero parece que tenemos la primera alianza de la jornada entre Bélgica y Eslovenia, y por la situación de los corredores eslovenos, tengo la sensación de que van a jugar a Roglic.
Sí.
Todo a Roglic, sí, porque veo a Pogačar demasiado arriba y a lo mejor una de dos. Es Pogačar el que intenta arrancar para forzar ese primer corte y luego a lo mejor pues le toca rematar a Roglic si ese corte es secado. Tengo esa sensación, ¿eh?
Bueno, nos dijo el otro día, recuerda a Eri, Alejandro Valverde, que la rueda que hay que marcar es la de los eslovenos. Si estás pendiente de Roglic o de Pogačar, lo tienes todo ganado. Al lado de los españoles tenemos a Dobarro. ¿Con qué sensaciones, Dobarro, se viven estos primeros minutos tranquilos de carrera?
Pues a estos 160 kilómetros a meta, la verdad es que en el box de España hay tensión. Yo no te diría que hay nerviosismo, pero sí hay tensión. Empiezan a ver lo que se avecina, empiezan a surgir esos nervios poco a poco, pensando y pendientes de lo que puedan hacer los nuestros. De momento, insisto, sin excesivo nerviosismo, porque tampoco ha lugar, pero empieza a percibirse cierta tensión en los nuestros.
Estoy loco por darle el relevo ya a Eri, pero quiero preguntarle a Pereiro y Arauz, que son los dos tíos que más saben de ciclismo ahora mismo, ya
está. De los que
ahora,
están, sí.
De los que están ahora mismo son los dos que más saben. Pereiro, ¿te Dime. Gusta cómo pinta el cuadro de momento o no?
Sí, sí, de momento sí, porque hay dos selecciones que tienen dos corredores. Bueno, en este caso Eslovenia tiene dos y con Van Aert que tiene Bélgica son tres corredores de dos selecciones que son favoritas y nos están dejando a nosotros por lo menos tranquilitos ahí rodar la carrera. Para mí es perfecto como va todo ahora mismo, la verdad. Mientras España no tenga que currar hasta que falta en los últimos 70-60 kilómetros, sería el escenario perfecto.
Arauz, ha dicho tu amigo, hermano, maestro, Eri Frade, que le huele que va a ser Roglic la baza de Eslovenia y que a Pogacar lo van a tener un poco de señuelo, de que todos le persigan a él para que sea el otro el que al final...
Ya pasó en el Mundial pasado.
Ya lo exacto. ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, es exactamente lo que te iba a decir. En el Mundial que se disputó en Italia pasó exactamente lo mismo. Se inmoló, por decirlo de alguna manera, a Pogacar, atacando a 40-50 de meta, y fue Roglic el que acabó metiéndose en el grupo de los mejores con el triunfo de Alaphilippe. No lo sé. Yo creo que Roglic es un poco una incógnita porque recordemos que se retiró del Tour de Francia... una caída, y si es así, si es como dice Eri, es que él ha tenido que transmitir muy buenas sensaciones y puede ser la baza de los eslovenos. Yo todavía tengo que verlo, y como decía Pereiro, me encanta el papel de la selección española. De momento no hemos gastado ni un gramito de fuerza y eso nos hace ser muy optimistas.
Bueno, vamos con otra conexión nuevamente con los chicos del hockey. 1-0, hemos tenido parada del portero argentino, balón pelota al palo, y al final casi marcamos. Está a punto de acabar el tercer cuarto, Pilar.
Sí, le restan 8 segundos. Está descontando, de hecho, el reloj todavía en este Hockey Stadium. De momento, Argentina 1, España 0. Y va a terminar precisamente ahora mismo este tercer cuarto. Insisto, Argentina 1, España 0.
Ya saben que hoy también debutan los hispanos. Debuta la selección española de balonmano. Y ojito con el debut que tenemos, porque Luis Malvar, jugamos frente a los alemanes. ¿Dónde estará ahora mismo Malvar?
Bueno, pues prácticamente ya entrando en el Jojoge National Stadium, donde se va a disputar ese partido de la fase previa entre los hispanos y Alemania. Unos hispanos que ya se conocen los 14 hombres, porque no nos olvidemos que no pueden ser 16 en los Juegos Olímpicos, que tienen que ser 14 los jugadores que saltan a la pista. Y Jordi Rivera ha puesto a Pérez de Varga, Gurbindo, Maqueda, Ángel Fernández, Raúl Entre Ríos, Alex Dusebae, Dani Sarmiento, Corrales Sorré, Figueras, Morós, García, Gómez y Gedeón Guardiola. Esos son los hombres que se van a enfrentar a Alemania. Y como tú bien dices, Manolo, un partido muy duro y es muy importante comenzar con esos dos primeros puntos en la fase preliminar.
Bueno, 6:17 de la madrugada, 1:17 de la mañana aquí. Hay que sentir, hay que oler, hay que escuchar y hay que vivir el ciclismo.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-98-0805 o en info@fundacioncope.com.
Bueno, tenemos marcha, la misma marcha que tiene el pelotón, que parece que definitivamente decidido a abortar la fuga. Eri Frade, Germán Dobarro, Alberto Arauz, Óscar Pereiro, y además se irán sumando poco a poco a la transmisión de la cadena COPE, gente para ayudarnos a entender y esperemos que cantar la primera medalla de los nuestros, Reri.
Y queremos que poco a poco se vayan sumando los oyentes de la cadena COPE, las 6 y 19 en España, la 1 y 19 aquí en Tokio y alrededores, donde se está celebrando esta prueba de ciclismo fondo en carretera, a la que le restan 157 kilómetros y medio. Situación de carrera en este punto, cuando estamos abordando el último tercio de la primera subida de entidad del día. Dungey Road es la siguiente. En cabeza, 7 hombres, juntos desde kilómetro y medio de prueba, de la Mini Sudáfrica, Kurle de Chequia, Sagan de Eslovaquia, Grosu de Rumanía, Sotsakis de Grecia, Aular de Venezuela y Dumont de Burkina Faso. Llegaron a tener una ventaja superior a los 20 minutos y ahora, insisto, cuando restan 157 kilómetros, tienen 17 minutos 5 segundos sobre un ciclista namibio que se cansó de ir en el pelotón. Bueno, he dicho uno como si hubiera más. Tristan de Lange. Y el pelotón viene a 18 minutos y 46 segundos. Yo no sé, no entiendo mucho lo del Namibio, porque publicidad aquí, hombre, salvo que quieras hacer publicidad de la bandera de tu país, Pereiro, poco más puedes hacer.
Bueno, es, yo creo que es la única oportunidad que tiene de poder estar por delante del pelotón en algún momento de carrera. Hay que entender que nosotros, como un país con historia de ciclismo, pues evidentemente aspiramos a metas mayores, pero para un corredor de un país como el de él, con unas aspiraciones mucho menores, todo lo que sea ir por delante de carrera en cualquier momento, incluso nosotros de alguna manera, sin faltar el respeto a nadie, decimos corredores de poca entidad, o sea que al final cada uno que está ahí quiere dar lo más, y yo creo que los Juegos Olímpicos además es la única prueba profesional, entre comillas, del ciclismo, donde el nivel es tan dispar, ¿no? De que hay corredores que están haciendo Tour de Francia, Juegos Olímpicos, las mejores clásicas, y otros corredores que no tiene un nivel como para ellos. O sea que yo lo que veo es que está intentando enseñarle a su país que está en los Juegos Olímpicos, está participando en él, y yo lo veo chapó. O sea que al final, en el momento que atrás aceleró un poquito, ese chico no va a estar en el pelotón ni va a tener aparición ninguna.
Y poco a poco parece que la carrera se está poniendo seria. Primera alianza del día, Bélgica, la Bélgica de Van Aert, de Benepool y demás familia, con la Eslovenia, que parece ser, yo creo que va a acabar siendo la Eslovenia de Primo Roglic. Trabajando Tracknik, muy cerquita de la cabeza de carrera, está el bicampeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar. Más resguardadito está Primo Roglic, España, en segunda línea de playa. Hemos visto ahora una caída que no afecta para nada a ningún ciclista español. España bien representada arriba, pendiente de lo que pueden hacer las rivales. Alberto Arauz.
Sí, muy bien ahí, como tú dices, en la segunda línea de ese pelotón, y yo creo que de momento nos viene de maravilla.
Caída
y yo
de
creo
Thomas, que caída de Geraint Thomas, es uno de los afectados por la caída. El ciclista que viene trastabillado toda la temporada,
toda.
El ciclista ganador del Tour de Francia, de un Tour de Francia, el ciclista de Ineos en el ciclismo comercial, junto con Tao Geoghegan-Hart. O sea, ha debido haber un enganchón ahí que ha pillado a media Gran Bretaña, 2 de 4 al suelo.
Sí, muy mala suerte. La temporada le ha venido cruzada a Geraint Thomas desde el principio. Tao Geoghegan-Hart, que tenía que ser uno de los hombres que también trabajaran, también se ha ido al suelo. La verdad es que Gran Bretaña no está entre las grandes favoritas. Aquí viene con Adam Yates, que vamos a ver qué tal está el británico. Está preparando la Vuelta a España y vamos a ver. Y yo creo que lo que estamos viendo en cabeza de pelotón, Eri, es lo lógico. Yo creo que las dos selecciones más poderosas son los eslovenos y los belgas. Tienen a los dos caballos ganadores, a Pogačar y a Van Aert, y me gusta la posición de España, ¿eh? Ahí ojeando un poco cómo está la situación, sin gastar nada, pero atentos, mostrando presencia y mostrando al mundo que estamos ahí, que somos importantes.
Iremos poco a poco sumando integrantes al equipo de ciclismo de la cadena COPE para esta especialísima prueba de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y queremos sumar oyentes, y oyentes que van a tener premio por su fidelidad, o por su apuesta, o por su acierto. A través de la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego que nos presta Nevia y Mansilla, en @TJCope, los oyentes pueden participar. Tienen que darnos su podium, oro, plata y bronce. Y sortearemos entre los acertantes del oro, de la plata y del bronce, en su caso, un maillot conmemorativo Cope Otto Bosley. Los amigos de Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com es su página web, nos han diseñado unos maillots Pereiro. Yo creo que fíjate que hacen cosas bonitas, ¿eh? Pero yo no he visto una cosa más bonita que ese maillot con la marca de agua del Monte Fuji y la medalla de oro, plata y bronce en su caso. Es precioso.
Es ingenioso, cuando menos ingenioso, y muy, 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 muy original. Muy bonito, la verdad.
Bueno, pues a ver qué pasa con esos maillots. Ya saben, los que acierten el oro, optan al oro. Los que acierten la plata, optan a la plata. Y los que acierten el bronce, optan al bronce. Sorteo que vamos a hacer a través de una aplicación informática que está avisada por un notario, obviamente, para que todo sea como tiene que ser. Bueno, se producen cada vez más enganchones atrás y más problemas mecánicos. Este último ha sido para Nairo Alexander Quintana, el ciclista colombiano del Arkea Samsic en el ciclismo comercial aquí, defendiendo a su país. Parece que Geraint Thomas ha podido reincorporarse a la marcha sin ningún tipo de problema. Eso sí, la torta ya la lleva y ya casi, casi. Arauz Pereiro es la torta mental. Mira, mira, mira cómo lleva el hombro derecho, lleva roto.
Y el problema, Eri, cuando...
Es lo mental.
Cuando vienes de una leche tan grande como tuvo en el Tour, que sacrificó la carrera completamente, ¿no? Desde la primera semana, te vuelves a cargar una carrera importante a nivel de coco. Pues, o sea, ahora mismo está que le den por saco a la temporada y me voy a mi casa. Hay que... A ver si no tiene ninguna herida grave y puede ir adelante. De todas formas, yo creo que es una Olimpiada donde Geraint Thomas... evidentemente...
¡Atención, Pilar! ¿Hay noticia en el hockey?
Pues de momento está el corrillo del equipo español y están los colegiados revisando. Creo que van
a mirar el bar,
revisar,
¿no?
La jugada, exacto. Van a revisar la jugada, ¿eh, Manolo?
Bueno, podría ser... Fíjate lo que es la tecnología. Estamos escuchando al colegiado solicitándole al bar si hubiese ahora posibilidad de que haya penalti córner a favor del equipo español. Vamos a ver lo que decide el VAR, porque ha podido tocar el pie del defensor del equipo argentino y es lo que ahora mismo están... La ha podido tocar si es voluntariamente, evidentemente le marcarían y si no. Pero desde el suelo, yo creo que Alegre estaba ya marcando, pidiendo ese penalti córner que nos podría dar la opción, o stroke. Vamos a ver lo que marca el colegiado. Es alucinante lo que es la tecnología, hemos escuchado perfectamente al...
¿Cómo mola que te hagan partícipe de la decisión?
Fíjate, mira, mira. Está hablando con el videobar. Ahí está el... Ahí está ahora mismo el micrófono de Pilar Casado, que recoge perfectamente la conversación que hay entre el árbitro y el árbitro de bar. Imaginaros que nosotros escucháramos en España. ¿Te imaginas a Arauz, Eri, Pereiro, escuchar en España a los árbitros hablar con el del VAR? Bueno, hay penalti córner a favor del equipo español. Posibilidad clara, Pilar, de poder conseguir el empate para los nuestros.
Que no nos vendría nada mal, porque el reloj sigue corriendo. Estamos a 10:35 para que termine este partido. Recordamos, está durando un poquito más por las pausas de hidratación, porque están siendo de 4 minutos los descansos entre el primero y el segundo cuarto, también entre el tercero y el cuarto. Así que, como dices, va al lanzamiento.
Ahí va ese penalti córner. Recuerden, se saca verde la esquina. Alguien para la bola para que se golpee con el stick. Está todo preparado, se metió a la bola, golpeó y parada.
Paró el portero. Sí, pero... Paró el portero de Argentina, así que de momento el marcador, que sigue sin moverse aquí en este Hockey Stadium de la capital japonesa de Tokio. Hemos marrado esa oportunidad, ha estado muy acertado el portero de Argentina, Juan Manuel Vivaldi, y a 10-28 sigue campeando en el marcador ese Argentina 1-0.
Yo creo que volvemos a tener la opción de córner. Ahí está nuevamente la bola, vamos a ver. ¡Uy! Ahora sí que la ha parado el guardameta argentino, porque la jugada anterior había sido salvada por los argentinos una vez más con el pie dentro de la zona de castigo. 1-0, ¿cuánto queda, Pilar?
Nos quedan 10-07 para el final del partido.
Bueno, 10 minutitos, vamos a ver si conseguimos empatar frente a los campeones olímpicos. Te devuelvo el relevo, Eri.
Está a punto la cabeza de carrera, los 7 hombres cabeza de carrera de coronar ese Dowsy Road. Va increciendo la dureza de los puertos que nos vamos a ir encontrando, Alberto. Es como de menos a más en los porcentajes.
Sí, esto es muy tendido, es muy largo, lo decías tú antes, son muchísimos kilómetros para arriba y yo creo que el primer momento clave de la prueba va a llegar en ese Monte Fuji, que también es tendido, pero ya de más entidad, y luego vamos a tener un terreno rompepiernas antes de llegar, lo he dicho antes en la primera conexión, yo creo que al punto culminante de la prueba, al Mikuni Pass, que es durísimo, y creo, mira, decía Pereiro que para él el gran candidato a llevarse la victoria es Wout van Aert. Creo que nuestras opciones de de que Van Aert no se cuelgue el oro, pasan por ese puerto, porque es muy duro, demasiado duro, y yo creo que si un escalador puro se pone a poner un ritmo muy fuerte, o el mismo Alejandro Valverde, la selección española, puede ser la opción de descolgar a Van Aert. Si Van Aert corona en cabeza ese puerto, yo creo que es el más rápido de todos y se convierte en el favorito número uno. Así que yo creo que en ese Mikuni Pass hay que endurecer todo lo que se pueda.
Mira cómo están sufriendo la parte final de esta primera subida el burkinés Paul Dumont y también el rumano Eduard Grosu en cabeza de carrera. 153.400 para que esto termine. Después de coronar este puerto tenemos un pequeño valle sin bajar apenas en el desnivel sobre el nivel del mar. Solo se bajan 10 metritos para llegar a la base del Kagoshaka Pass. Y luego viene el Monte Fuji, que el Monte Fuji tiene 3.776 metros sobre el nivel del mar, pero no crean que los ciclistas van hasta lo nevado. Los ciclistas van hasta 1.451 metros.
No me diga yo. Bueno, pues vaya mierda, macho.
¿Qué pensaba? ¿Que van a...?
Yo pensaba que subían al cráter. Yo pensaba que se metían ahí en el cráter con la lava que está petrificada desde 1.700 y pico, hombre.
Crece el ambiente en el circuito internacional de Fuji, que es donde acaba esta carrera. Germando Barro.
Y tanto que sí, Eri. La gente se agolpa a los lados de la carretera para animar a los ciclistas. Ver cómo sufren, ver cómo lucen esas heridas tras la caída, ver cómo pelean, ver cómo sangran y sobre todo ver cómo ruedan por este circuito. Esta carrera apasionante, la gente entregada, y os voy a decir una cosa. Aquí en meta, que hace un calor brutal, ha llovido hace unos minutos, pero bueno, cayeron unas gotitas, vuelve a aparecer el sol, el día es tremendo, tienen que estar sufriendo los ciclistas. Una auténtica barbaridad.
Tenéis paso de misterio. Mira, va Michael Woods ahí en la zona donde están rodando Geraint Thomas y Tao Geoghegan-Hart después de la caída. ¿Tenéis paso de misterio en las angustias, Manolo?
Hombre, claro, por supuesto.
Pues mira, podéis subir a Thomas, que está el hombre en la parte derecha totalmente ensangrentado. Uf. Vaya temporada lleva, es terrible. Nos da esta cosa ya lo de Geraint Thomas.
Este chaval está agafado. Sí, o sea, es que tampoco es normal.
No, pero porque esto es Tokio, Eric, yo creo que si no ya se habría bajado de la bici.
¡Ojo, que hay gol! ¿De quién, Pilar?
De Pau Quemada, a falta de 8-18, nuevo penalti corner a favor de la selección española.
¡Vamos!
Y ha anotado Pau Quemada, es empate a 1, así que el marcador a 8-18, Argentina 1, España 1.
Hay que decir que por mucho Messi que tengan, joder, nos lo estábamos mereciendo, Pilar, estábamos haciendo un partido... Pero vamos, un partido para remontar a los argentinos, ¿eh?
Sí, este último cuarto la verdad es que probablemente ha sido el mejor de momento en lo que llevamos de partido de debut de esta selección española de hockey hierba en estos Juegos de Tokio.
Y tengo la sensación, Pilar, que el calor les está pesando más a los argentinos que a los nuestros, ¿eh?
Es terrible el calor que está haciendo, pero es tremendo porque estamos en 33 grados, las sensaciones de 39, imagínate, al sol... si no tienes un resquicio de sombra, y no lo hay evidentemente para los jugadores, tampoco poquito para nuestro banquillo, sí que tienen un banquillo cubierto, pero poco más, es terrible la sensación.
Bueno, hay que decir que España va por todas, quedan 7 minutos y 45 segundos, hemos empatado a Argentina, recuerden, la campeona olímpica, el gol de Pau Quemada, hemos tenido ocasiones de sobra para ponernos por delante, y la sensación que percibo yo desde la tele, tú en la cancha... Es que no les vale el empate a los nuestros,
Bueno, valerle, la verdad es que es verdad.
No, les veo como con ambición de ganar,
Sí, quieren ir a por el partido. Sí, es que hay muchas cuentas pendientes con esta Argentina. Es que recordemos que fue la selección que nos echó en los Juegos de Río con un stroke en los compases finales de aquel encuentro y nos dolió. Es verdad que ha habido luego muchos enfrentamientos en 2017, lo ha habido en el 19. Nos veíamos en los torneos la preparación de estos Juegos, pero hay, insisto, muchas cuentas pendientes con esta todavía... campeona, medalla de oro, campeona olímpica como es Argentina.
Oye, Arauz, ¿tú has jugado alguna vez al hockey hierba, Arauz?
En mi vida, jamás.
En tu vida. ¿Tú has jugado alguna vez, Pereiro?
No, para nada, wow. Tampoco.
Os quiero decir que se llamaba hockey hierba porque se jugaba en hierba. Ahora ya se llama hockey porque ya la hierba quedó para otra época. Ahora se juega sobre una superficie, no llega a moqueta, es una superficie de color azul, por cierto, Pilar, casi, no digo encharcada, pero con bastante agua para que la bola se pueda un poco deslizar de lo seca que se queda a la superficie por el calorazo que hay, ¿eh?
Sí, hay mangueras. En esos descansos, como te digo, entre primer y segundo cuarto, tercero y cuarto, se disparan las mangueras. Hay bastante agua en este césped, pero es que no hay otra manera, porque es que, insisto, el calor, de vez en cuando se levanta un poquito de brisa. Si estás en las tribunas altas, por ejemplo, de este Hockey Stadium, con un poquitito de aire y a la sombra, bueno, se puede llegar, pero en el momento en el que te da el sol, te derrites.
Fíjate, España, que quiere más. Empate a uno en el marcador. Jugamos en el área argentina. Piden los españoles y yo creo que nos lo van a conceder. Yo creo que es penalti córner para el equipo español. Se va a volver a revisar en el VAR. Ojo, que se va a volver a revisar en el VAR. Cuidado con España, que se lo está mereciendo. Eri, ¿algo que destacar?
151 kilómetros para meta. De momento aquí la cosa está más o menos estancada, con esa diferencia de 17 minutos entre cabeza de carrera y el Namibio intercalado, 17:51 sobre el pelotón, que está a tan solo 44 segundos de volver a reintegrar a su disciplina al ciclista que va de manera intermedia.
Bueno, es seguro penalti córner. Se apoya, por cierto, Arauz, Pereiro, en España no sé lo que se verá. Vosotros me imagino que estaréis viendo el ciclismo. ¿El ciclismo lo dan completo o van haciendo cortes?
Mira, ahora mismo en Teledeporte lo están dando. Ha habido un momento, ha empezado en la 1, el principio de la carrera lo han dado en la 1, luego no se podía ver más que a través de la web y ahora lo están dando en Teledeporte, sí.
A partir de las 6, sí, en Teledeporte.
La gente que sepa que aquí en la COPE tienen todo a la vez. Ha habido un instante en que simultáneamente teníamos a un taekwondista clasificándose, un judoka cayendo eliminado, un boxeador perdiendo. En España no se veía y aquí estábamos dando los tres. Hay penalti córner a favor de España, se confirma Pilar.
Sí, hay penalti córner a falta de 5:13 para que acabe el partido. Ya está David Alegre a punto de poner con su stick en juego, pero están reuniéndose los hombres de Argentina justo dentro. Se están colocando, ojo como se están colocando dentro prácticamente de la portería, acompañando a su guardameta. Pau Quemada no, el lanzamiento lo repelió un defensa de Argentina. Desaprovechamos la ocasión de este penalti córner. Así que a falta de 6 minutos para que acabe este partido, no hemos podido todavía darle la vuelta al marcador. Seguimos con empate a 1, Argentina 1, España 1.
Empate a 1, Eri Frade. Seguimos con el ciclismo.
Dentro de 24 minutos vendrá el siguiente relevo en el equipo de ciclismo de la cadena COPE para contar esta carrera de ruta masculina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Será Luis Pasamontes nuestro gregario de lujo, pero sin duda ya, Pereiro, el título de gregario de lujo es para el hombre que hasta hoy va a ostentar el título de campeón olímpico, Greg Van Avermaet, que ha vuelto a trabajar en cabeza del gran grupo.
Sí, sobre todo lo que indicabas hace un par de horas, que no se le caen los anillos, que es una imagen que no es normal. Ya hemos visto también en el Tour de Francia gente como Thomas tirando, a Alejandro Valverde alguna vez también lo hemos visto trabajar para otros corredores. Para mí dignifica la profesión y el campeón que es. Está clarísimo que a nadie le gusta hacer el trabajo sucio, pero creo que tenía claro que la convocatoria en una selección tan fuerte como es la belga, sabía perfectamente cuál era su papel, y la verdad es que está haciendo una olimpiada para a la altura de lo que es un digno ex campeón olímpico partir de hoy.
Al pelotón todavía le queda media subida al primer puerto. Prácticamente vienen a 17 minutos de la cabeza de carrera, para que nadie se preocupe, por mucho que lleven 17 minutos, que se selecciona sola, porque eran 8 y ya son 5. Se han quedado Dlamini, Curle, Sagan, Sorsakis y Aular.
Es que no,
y ya no quedan más.
Es que es una carrera tan larga y con este desnivel. Si fuera plana y le dejas 18 minutos, pues bueno, pueden de alguna manera jugar que en el pelotón, pero cuando hay este tipo de subidas, y sobre todo largas, que es donde uno, por mucho que quiera, pues le entra la fatiga, es que van a caer solos ellos por maduros. O sea, no va a haber que acelerar ni siquiera detrás para que vengan hacia el pelotón. Y como tú dices, a cuentagotas, de uno en uno.
Y qué pelotón más pequeñito, ¿eh? Estamos acostumbrados a ver pelotones de casi 200 ciclistas. Aquí hay 130 y pico y se hace un poco raro. Y respecto a lo que decía Óscar de yo es que, de hecho, creo que está aquí porque es campeón olímpico, porque viendo un poco el circuito, yo creo que los belgas quizás podrían haber traído a un corredor un poquito
no,
de un perfil
Alberto,
más.
Y porque Lama está enamorado y se lo han traído.
Sí, ¿eh?
Yo te voy a decir una cosa, Arauz,
Van
Avermaet está trabajando más que tú desde que te conozco en la COPE, ¿eh? O sea, cada vez que miro en la tele le veo abriendo grupo cabecero, o sea, perdón, abriendo pelotón, currando. y a ti cada vez que llego a la redacción te veo o leyendo los periódicos o poniendo Twitter, ¿eh?
Es que mira, qué arribísima va Pogacar. Es que Pogacar va muy arriba en el pelotón, o sea, no tendría demasiado sentido que luego fuera el rematador.
Es que ahora un tío que ama el ciclismo se puede meter con un campeón del mundo. Es que
no,
yo...
No me estoy metiendo, si lo respeto.
Una falta de respeto.
Te metitas, no. Te metitas.
O sea, mira, me parece bien que rajes de Juanma, lo entiendo. Sí. Que pongas a parir a Paco González, lo entiendo, pero que te metas con el campeón del mundo de ciclismo, es que yo eso
Paco
no
González es muy de Kwiatkowski, que va a ser la opción polaca.
Bueno, Paco González no ha visto a Kwiatkowski en su vida.
No,
ni
no, no, pero no, le mola mucho. Y además,
que le mola.
Porque no está Maika, ¿no? ¿O está Maika?
Está Maika también, sí. Está
pues
Maika
entonces
también.
No, entonces no va con Kwiatkowski, va con Maika.
No, pero escúchame una cosa. Utilizo lo de Kwiatkowski básicamente para engarzar otro tema, que es la importancia de los descensos siempre, pero más en un día como hoy.
Bueno, mira, te voy a mandar un mensaje y que te va a gustar. Juan Pablo Colmenarejo, uno de los mejores periodistas que hay en este país, nos manda un abrazo porque dice que no hay cosa más grande que levantarse por la mañana y escuchar una buena radio, la que estáis haciendo Pereiro.
Muchas gracias.
Eri, Pilar, Gil. A ti ahora aún no te meto, ¿eh? Arancha.
Te ha tocado ya.
Porque dice Colmenarejo que cómo puede ser que tú también rajes de un campeón del mundo. Es que ya has levantado, ya has cabreado a la audiencia, hombre, joder.
Ahí no, te dejo, Colmenarejo, que diría Pepe Domingo Castaño. Escuchando la radio no falla. La radio cuenta en colores también lo que pasa en la carretera, en el hockey, en el tatami, en el judo y en todos los sitios.
Bueno, pues voy a contar lo que pasa en la Argentina-España. Pilar, ¿cómo va eso?
Pues nos quedan de momento 2:32 para el final del partido. De momento no se mueve el marcador. Argentina 1, España 1. Parece que en los últimos minutos Argentina se ha deshecho un poquitín del acoso de la selección española, pero como digo, eso no se traduce en goles ni a favor de uno ni de otro en el marcador. España 1, Argentina 1. Quedan 2:14.
Bueno, 2:14. Yo firmo el empate, no me parece un mal resultado. Se puede mejorar, pero yo firmo de momento el empate. Eri, lo que no firmo es, bajo ningún concepto, que sigas teniendo aro de comentarista. Te lo digo,
pues señor. Aquí se va a quedar toda la prueba. Va a ser el gregario de lujo junto con Pasamontes. Se va a quedar toda la prueba. Pasamontes viene luego. Viene también el capitán Alañá para contarnos los desniveles de las últimas ascensiones que van a ser capitales. Y tenemos una sorpresa, si Dios quiere también, un reencuentro para la parte final de la prueba a partir de las 8:30 aproximadamente, para que nos ayude a contar esta prueba de ciclismo fondo en carretera. 146 para meta, 5 hombres en cabeza de carrera empezando ese valle de unos 15 kilómetros que nos tiene que llevar a la segunda ascensión del día, a la de Cagosaca Pass, que es corta, es intensa pero es corta, y luego un larguísimo territorio de descenso donde le vamos a ganar minutos al reloj, porque si no, esta prueba se nos puede ir bastante más allá de la hora prevista por la organización, al menos en el horario intermedio.
¿Qué media llevan ahora, más o menos?
Pues habían hecho 43 kilómetros en la primera hora, sin parecer que iban muy así.
Y ahora habrá bajado, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo subiendo, seguro que ha bajado.
Por eso. Y luego, claro, es que luego hay ascensiones muy serias y más o menos cada kilómetro de ascensión son 3 minutos. Con lo
sí,
cual...
Eri, pero 43 kilómetros en la primera hora es una velocidad muy buena para una sí, carrera de 240
kilómetros. Sabiendo que han ido al paso la mosca mucho rato también.
Bueno. Sí. Ya te digo que para hacer 43 kilómetros a la hora, paso la mosca no puede ser. O sea, que al final es una percepción que a veces tenemos desde casa, pero 43 kilómetros por hora, en el Tour de Francia, en una etapa llana, sin viento a favor, estás en 44-45, o sea que no,
mira,
el espacio no ha ido.
Estáis dando el número 44-45, son los segundos que quedan para que termine el partido entre España y Argentina de hockey. Pilar, abocados al empate, ¿eh?
Abocados al empate, salvo que en los próximos 12 segundos Argentina o España nos lleven la contraria. La defensa de Argentina de momento ha evitado una clara situación de peligro para los españoles, que lo van a intentar hasta el último segundo. También ha metido
mucho
el
mejor
stick.
España, mucho,
sí,
mejor,
mucho
España.
Mejor España, pero también fina Argentina, y suena la bocina de final de partido. Termina este estreno, este debut de la selección española en el torneo de hockey hierba de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con tablas en el marcador. Argentina 1, España 1, pero hay corrillos
ahí,
de más de uno y más de dos. El árbitro ha tenido que separar a los argentinos de los españoles. Tenemos un hombre, no le veo el dorsal. Porque lo está rodeando un corrillo.
Que si no, no sería España-Argentina. Si no se pelean los argentinos y los españoles en un partido de hockey, no es España-Argentina. ha ido un argentino a ayudar a un español que estaba calambrado y a partir de ese momento, no te imaginas la trifulca, veo ahí a Quemada con Ross, he visto también anteriormente a Alegre con Machoni que se estaban peleando. Si no discuten, Pilar, esto no es España-Argentina, ¿eh?
Yo creo que en casi ningún deporte, si no nos peleáramos...
Mira, mira, oye, mira cómo discuten, sigue, mira, mira.
Es que sigue.
Bueno, han metido la megafonía ya para que no se les oiga, pero desde luego ha sido lamentable el gesto del argentino, que había un español tirado en el suelo con el tiempo a cero y ha ido a provocarle, ¿eh?
Ahora parece que empiezan a poner un poquito de paz Rocco Oliva, pero la mecha ha prendido. Ahora sí que se saludan miembros del cuerpo técnico de la selección española con algunos hombres de Argentina. Parece que no ha lugar a más rifirrafe. Se está hablando, por cierto, el trío arbitral todavía está en esta hierba del Hockey Stadium de Tokio. Los últimos saludos entre españoles y argentinos. El último en hacerlo ha sido Pau Quemada. Se saludan también el portero y otros componentes de la selección. Pero como digo, parece que de momento se terminaron los rifirrafes en este debut de España frente a Argentina en el hockey.
Bueno, pues ahora seguramente ahí en esa zona mixta te vamos a escuchar con los protagonistas. Repito, España empata 1 en Argentina. Creo que hemos merecido ganar y sobre todo vamos a saber, Pilar, qué ha ocurrido cuando el árbitro había marcado el final del encuentro en esa mini tángana, como diría Alfonso Azuara, que ha habido entre los albicelestes y los españoles. 1-1, te dejo la línea abierta, ¿vale, Pilar?
Ahora te aviso.
Muy bien, pues 1-1, no está mal. Eric Frade, ¿lo tuyo cómo va?
Pues estamos a 143 de meta con los 5 hombres cabeza de carrera. Esos 5 hombres cabeza de carrera aventajan al pelotón en 16 minutos y 54 segundos. Los hombres cabeza de carrera están prácticamente en el ecuador de este valle. Entre las dos primeras ascensiones, el pelotón todavía está en el último tercio de la ascensión. Y parece que tiene algún problema todavía Michael Butz, que era un rival bastante importante para el día de hoy, Pereiro Arauz. Pero que no acaba de... Bueno, estaba cogiendo agua, supongo que tiene el pelotón ahí ya, pero se vio también afectado por aquella caída que se llevó por delante a media Gran Bretaña, es decir, a Geraint Thomas y a Tao Geoghegan-Hart.
Sí, seguramente después de la caída estará intentando ajustar todo, ya que está llegando a cola de pelotón, pues visita el coche, regenerar un poco los bidones de agua, comida, charlar un rato y demás. Pero yo la verdad que no le veo muy tocado, que se ha reintegrado a la carrera y ahora simplemente es volver a meterse en mentalidad de competición.
Y este es uno de los rivales que a mí me preocupa, ¿eh? Eri es un tío que en carreras de un día es muy, muy, muy inteligente.
Este es uno de los 10 que digo yo, que si gana, sí. No te extraña.
No, totalmente. Recordemos que en 2018 en Innsbruck, cuando gana Valverde, él está en la fuga buena, en el grupo de los mejores, y es un tío que hay que tener cuidado con él, ¿eh? Porque además es un tío valiente, lo puede tocar, puede dinamitar un poquito la carrera y es una rueda a seguir. Y ojo, porque decía antes Germán que había caído un pequeño chaparrón o algunas gotas de agua en la meta y hemos visto por donde va la fuga que la carretera estaba muy mojada, muy húmeda, y vamos a ver si en los descensos no puede jugar un papel fundamental, porque había tramos en los que daba miedo la carretera.
Sí, es que lo van a jugar, ¿eh? Los descensos van a ser tan importantes como las subidas. Seguimos allí, Gino Mader acompañando a Hirschi. También todo el mundo bajando, Pereiro, a por agua que no va a sobrar. Perdona.
No, te decía que hablando de descensos, acordaros que el último, los últimos
en
Juegos
Río,
Olímpicos,
claro.
En Río, Nibali pierde. Para mí pierde el oro olímpico en la bajada. Sí, sí. No es que estuviera lloviendo, pero lloviznaba un pelín, el agua estaba entre seca y mojada y... Me acuerdo que se cayó él, se cayó Richie Porte también, o sea, fue un descenso muy grande y de ahí la victoria de Van Avermaet. Evidentemente, esto pasa cada 4 años, el circuito por las carreteras que se ven son peligrosas, hay gente que baja muy bien en profesionales y hay gente que no tiene otra que jugársela bajando, por lo tanto, claro que hay que tener mucho cuidadito con las bajadas e intentar que de alguna manera que a seleccionar la carrera lo máximo posible cuando se ponga para arriba. España de momento está tranquila, está bien, que deje un poco el mando de la carrera a selecciones que se consideran más favoritas, pero yo estoy de acuerdo con Alberto. En esas subidas previas, sobre todo en la dura, teniendo gente como Gorka, como John, el propio Mark Fry y demás, hay que intentar endurecer la carrera para eliminar gente que sea más rápida que Alejandro Valverde de cara al final, porque ir a rueda no nos va a servir absolutamente nada. No. ¿Y qué corredor, sin ser Pogacar, sin ser Roglic, que no lo va a hacer porque es compañero de equipo,
sin ser un Alaphilippe, ¿quién va a soltar
que no está.
¿Quién va a soltar a un Van Aert subiendo cuando hemos visto que en la última etapa de montaña del Tour de Francia se abrió cuando iban 15 tíos solo en Luz Ardiden? Sí. O sea que tienes que endurecerla mucho.
Habría que saber, perdona Pereiro, cómo aguanta la humedad, porque es que la humedad va haciéndote mina en el cuerpo y no avisa mucho, ¿eh?
O sea, es que este tipo
queda deshidratado como no lo lleves bien y hasta luego, Lucas, no hay más historia.
Este tipo te ha ganado mundiales de ciclocross que se corren bajo cero. Este tipo te ha ganado en el Tour de Francia que hace temperaturas altísimas. Y ya no lo digo por este año que fue un Tour frío, ¿no? Pero recordaos el año que debutó en el Tour cuando tuvo aquella gravísima lesión en el muslo en la crono. También ganó al sprint carreras de muchísimo calor.
Sí,
no sé,
sí,
yo tengo la sensación de que este tío se adapta a todo.
Es una cosa loca este tío. Sí. Es buenísimo.
Es un superclase, pero precisamente por eso en ese Mikuni Pass hay que hacer lo posible para soltarle. Porque siendo todo lo bueno que es, que yo estoy enamorado de él, no es un escalador y eso es así, y los Pogacar, los Alejandro Valverde y compañía.
Tú eres un pájaro que tienes más amores que la leche, sí. Mancho.
No, bueno, como buenos, todos a esa edad, claro. ¿Qué tiempo tienes, Araúl?
No, yo ya soy muy mayor, 36 años.
Pues ya tienes que asentarte un poquito ya.
Sí, no, pero no, es lo que digo, que Van Aert es buenísimo, pero no es un escalador, y de momento no lo ha sido. Siempre dice Oscar, si un día Van Aert quisiera ganar una gran vuelta, tiene que perder algunos kilos. Esos kilos sí, le pueden lastrar, sí. Y entonces hay que intentar eliminarlo, porque yo creo que es el rival más poderoso, más duro. Así que, bueno, yo creo que en algún momento, quizá, mira, Jesús Herrada, que ha sido el convocado más polémico, pues a lo mejor en el Monte Fuji, si tiene un gramito de fuerza, pues tiene que intentar endurecer. Todo lo que sea dureza, en teoría, le viene
Jesús,
bien a
Jesús, además, tiene hoy un examen number one, ¿eh? Porque España de momento está corriendo bien, porque no tiene la responsabilidad, está gastando otros, pero cuando se haya que poner la carrera dura, Jesús Herrada va a tener que ser el primero, y esperemos que sea capaz de hacer un buen trabajo, porque va a estar en las miradas de todo el mundo y sí.
Las alianzas se van produciendo en el pelotón poco a poco, no sé si habladas o no. Ahora Eslovenia, Bélgica y también Polonia se mete a pleno con sus tres ciclistas en estos Juegos Olímpicos a participar en el control de la fuga, que efectivamente va cayendo de madura. Le caen los minutos, ya son 16:26 de los cinco cabeza de carrera a la cabeza de pelotón. Los cabeza de carrera están ya casi llegando a la base del segundo puerto del día del Kagoshaka Pass, mientras que el pelotón todavía está terminando de negociar la primera ascensión. Pero que nadie se preocupe, que la carrera va bien, España va bien, que diría aquel, y España está donde tiene que estar, por si alguien lo está viendo por la televisión. España no va de rojo, va con un maillot muy bonito, por cierto, muy sí, a la belga, de
precioso,
color blanco con la rojigualda al pecho.
Sí, sí.
Como
sí,
tiene muy... que ser, con nuestra bandera, que hubo años que parecíamos Alemania, evidentemente es igual diseño de las marcas, pero a mí me encanta la ropa que lleva este año la selección española.
Sí, a mí también, se parece mucho al de Omar Fraile, de campeón de España, y es súper bonito, sí, sí.
Está por ahí Germán Barros contándonos sensaciones desde la zona de boxes. No, no está, tiene que economizar.
No, lo que tiene que hacer es repostar.
Repostar la batería, claro.
Hay que repostar la batería porque luego cuando corra detrás de Valverde vas a ver tú si no va a venir bien.
Mea culpa. Bueno, recuerdo. Oye, por cierto, comité de competición, tenemos que decidir hasta qué punto se puede apostar por el podium para optar a los maillots oro, plata y bronce del equipo Cope Otobosley.
¿Hasta
qué?
Hasta la base coronen... de Mikuni, sí, ¿no?
O
hasta
no, un poquito más adelante, un poco más ¿sí? adelante, si no es muy complicado.
Sí, sí, yo apostaría a 5 kilómetros meta. Para
no,
que
hasta la... que falten 34, venga, hasta que falten 34.
Venga.
¿Vale?
34 sí, sí, sí. Ya...
¿Y por qué 34? Subido... 30.
El puerto duro se ha subido ahí, Manolo. Justo
cuando
ahí,
falten 34 se corona el puerto duro. ¿Quieres antes, Manolo?
Antes,
¿no? Pues venga. Pues hasta
el kilómetro... A pie de puerto, del último
vale,
puerto.
Vale, hasta que falten 44.
Eso es, pie de puerto.
Venga, hasta va. Que falten 44 se puede apostar por el podium. Una vez.
Pero
oro, plata y bronce.
Pero tío. Pues en 45.
Yo te voy a decir una
pues
cosa.
Pues ya sabes.
Pereiro, tú estabas corriendo y no te acuerdas. Cuando tú ganaste el Tour de Francia...
Sí.
Tú ganaste el Tour de Francia.
2006.
Que Arauz, yo creo que estaba en Párvulos, y Eri yo creo que estaba en EGB... Yo dije que ibas a ganar el Tour de Francia. Te voy a decir la verdad, me tiré el rollo porque pensaba que ibas a palmar.
Estaba vendiendo el pollino para tener audiencia. No,
yo pensaba que iba a palmar fijo. Pero cuando te metiste en aquella escapada maravillosa, sí, yo aposté que ibas a ganar el Tour de Francia. Y te voy a dar nombres de listos que te pusieron a parir. Mira, apunta nombres. Paco González dijo que quién era Pereiro este para ganar un Tour de Francia.
Lo sigue diciendo, pero bueno, vamos.
Lo sigue diciendo ya, es verdad. Un tal Linares. Linares, sí, mi hermano, sí. Linares. Dijo, ¿quién es este para ganar el Tour de Francia?
Gallo de día, gallo de noche.
Claro, gallo de día, gallo de noche. Pero esto es quién va a ganar el Tour de Francia. Juanma Castaño este que estaba en el
cuidado,
colegio.
Cuidado, ahí voy a partir yo una lanza sobre el director del partidazo de la cadena COPE. Ese día se puso el banzai, ya que estamos aquí, y le dijo al director de la emisora, bajo mi responsabilidad, levanta el programa porque este tío se va a poner líder y va a ganar el Tour.
Es verdad, es verdad. Pero era en otra emisora, en esta no fue.
Bueno, bueno, en la que fuera. Vale, la que vale, fuera. Vale. Tenían mal café, ¿eh?
Bueno, pues yo te digo una cosa. Hoy tengo feeling de que vamos a subir al podio. Ojalá. Tengo feeling.
Yo también.
Yo he hecho una promesa.
Otra cosa es que subamos, por ejemplo, una hora después de que acabe la carrera, que ya se han ido todos, y tú te subas al podio solo o que se suba con tus colegas.
O que se suba Germán una vez que están
claro,
remontando
todo.
Claro,
que suba Germán y se tire una foto Germán.
Yo he hecho
allí
una promesa, Manolo, lo que no sé si decirla por la radio para que quede constancia o me la guardo.
Dila.
La digo.
Dila, sí.
Mi promesa es que si España... La verdad que igual me pasé un poco de tal.
De listo.
Si España coge medalla aquí...
Dilo, lo que me has prometido.
Subo los lagos de Covadonga andando.
Oh,
uy, que, que tenemos que ir en la vuelta.
¿Desde dónde?
Desde la rotonda que gira donde la saltina desde la cueva.
Eri, vale, vale. Déjate de gilipolleces. Andando, que a ti te encanta andar. Eso no es una promesa. Subes en
Oye,
bici.
¿Cuántos son los lagos?
Lo que te está pidiendo todo el mundo es que subas en bici.
Pero no sé andar.
Subir en bici, mover el culo de Eri hasta arriba es complicado, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? Es mejor que suba, aunque sea andando de espaldas, sí, que es más difícil.
Voy un poco lastrado, tienes razón, sí. Pero no por ahí, precisamente.
Arauda, acompaña a tu hermanito y sube tú también. No, andando,
yo encantado, ¿eh? Yo encantadísimo, como sea.
Andando no tiene mérito. Claro,
eso
no
significa
tiene mérito.
Que hemos pagado la dieta, que ha venido.
Claro,
que,
claro.
Me diría dieta por cumplir también.
136.700 para meta y queda la promesa hecha. Primo Roglic ahora mismo bajando a zona de coches para recoger uno de los bidones. La verdad que las heridas de la caída parecen restañadas, al menos a simple vista, por parte de Araújo, el esloveno.
Sí, es mi gran incógnita, Eri. No tengo ni idea de cómo está Roglic. Le vimos que se fue del Tour muy tocado. En la crono salvó la cara, estuvo entre los seis primeros y demás, pero luego vimos que en la montaña cedió en los Pirineos y se fue para casa muy pronto. Vamos a ver. Si Roglic está bien, está claro que es favoritísimo a todo, pero yo creo que
Decidme un día, una carrera, Alberto, donde ¿sí? Roglic haya estado mal después de una inactividad.
No,
el
nunca.
Año pasado,
exactamente. Tienes razón.
Es un
que
corredor
le cuesta
que cuando compite está bien siempre.
Al sí, Tour sí. Fue después de dos meses y pico sin competir.
O sea, sí, sí.
Oye, que es que no veo bien. ¿Quién es Arauce el que va ahí primero trabajando, hombre?
Lleva las gafas, ¿no?, doradas como si hubiera ganado algo dorado hace cinco años, ¿eh?
A Greg Van Avermaet, es que yo voy con un poquitín de retardo ahora mismo. Pues sí,
bueno,
pero,
no,
pero,
te digo, es que
no se lo pongas tan fácil, Alberto.
Cada vez que miro la tele, repito, no le veo currando y todavía seguimos rajando de él. Qué currando. No.
Al contrario, yo me quito el sombrero con él, porque que un campeón olímpico trabaje así es encomiable, pero digo que no es un ciclista que se adecue al circuito de hoy y que además sus mejores años han pasado, pero es un corredorazo.
Oye, la gente es muy sinvergüenza.
Espérate un momento que me pide paso Pilar Casado, empate a uno España-Argentina en hockey. Pilar, ¿con quién estás?
Estoy con David Alegre. Qué manera de sufrir, qué manera de jugar bien en el último cuarto. David ha estado ahí, ¿eh?
Sí, siempre es complicado el primer partido de los Juegos, pero realmente hemos estado muy bien, hemos afrontado el partido como se merecen unos Juegos y la verdad es que nos quedó un poco sabor agridulce porque hemos luchado hasta el final, hemos hecho todo lo posible para ganar, pero bueno, el camino es muy largo y a pensar en mañana.
David, Manolo, ¿te escucha David?
Oye, David, lo primero yo creo que enhorabuena porque habéis merecido ganar, ¿eh?
Aquí estamos de acuerdo.
Yo creo que no hay ninguna duda, mucho campeón olímpico, pero yo creo que hemos llevado más el peso del partido, hemos sabido trabajar psicológicamente la desventaja que teníamos y al final yo veía a Argentina que ellos sí que firmaban el empate.
Sí, nos merecíamos la victoria, hemos tenido más ocasiones que ellos, hemos jugado mejor, pero bueno, nos ha faltado el segundo gol, pero bueno, los Juegos Olímpicos son muy largos y ahora a recuperarse bien y a pensar en mañana.
Bueno, fíjate si son largos los Juegos Olímpicos, que llevas cinco, ¿no?
Sí, también son desde hace mucho tiempo, pero bueno, es la ilusión del primer día y aquí estamos para darlo todo y intentar volver con una medalla.
Oye, David, explica un momento qué ha pasado al final. ¿Qué pasa? ¿Te acalambras? ¿Te caes al suelo? ¿Viene un argentino a ejercer de argentino? ¿Qué ha ocurrido ahí?
Bueno, yo creo que es la frustración, ¿no? La frustración del campeón olímpico, que se pensaba que nos iban a ganar, ¿no? Y al final el empate pues les ha sabido a poco y bueno, al final todo queda en el campo y ya está, una anécdota más.
¿Pero qué pasaba? Tú estabas a calambrar, encima te estaba ayudando un rival, un argentino, ¿qué te reprochaban si además bueno, estaba tiempo terminado?
Sí, bueno, han venido a buscar un poco de follón por ahí, pero bueno, no pasa nada, yo ya estaba en el suelo que no podía ni respirar, así que nada, tú.
Bueno, pero yo he visto como Pau Quemada ejercía de Mascherano, pero del Mascherano, del Arteche del fútbol español, te ha defendido ahí que se comía a lo que se te acercara a ti, ¿eh?
Aquí se demuestra el equipo que somos, ¿no? Que cuando hay algún problema salimos todo el equipo a dar la cara y agradezco al equipo que estuviera ahí.
La última, próximo rival, ¿a quién nos encontramos?
Mañana contra Nueva Zelanda.
Mañana Nueva Zelanda.
Un partido duro, sí.
Partido complicado, partido también clave. Si conseguimos la victoria, ¡puf!
Cogemos aire.
Cogemos aire bastante, además, ¿eh?
Sí, correcto. Después tendremos un día de descanso y así también tendremos tiempo para recuperarnos un poco mejor.
La última, aire. Aire es lo que os hace falta porque, madre mía, qué calor, ¿eh?
Es acojonante, la verdad es que esto es un horno, la verdad es que los cambios tienen que ser muy seguidos para aguantar a todos los partidos y has visto que al final del partido mis gemelos han dicho basta, así que ya puedes imaginarte las condiciones extremas.
Bueno, pues te voy a decir una cosa, gracias, porque yo he metido a veces pollo en el horno que sale más fresquito que salíais vosotros del campo. ¡Cuídate mucho!
Venga, un abrazo.
Gracias, Pilar. ¿Alguna cosita más?
No, ninguna más, ahora ya hay tranquilidad, le vamos a permitir que se quite esos auriculares, que use la toalla, estamos en plena solanera, Manolo, o sea, se está ganando el cielo, David se lo ha ganado, ya te lo digo yo, ¿eh?
Gracias a vosotros, un placer, como siempre.
Pues nada, Manolo, hablamos.
Muy bien, Pilar, ahora vuelvo contigo, Eri, son las 2 en punto de la tarde, aquí en Tokio, las 7 en punto de la mañana, en España.